El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Te doy las gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Y hoy, aquí en 3 de 3, vamos a tratar un tema interesante. La obra, híjole, dicen que es la obra de movilidad más importante, no de la zona metropolitana ni de México, de Latinoamérica. Nada más y nada menos que mi macro periférico, que inició el 30 de enero de este 2021, se iniciaron sus operaciones. Y bueno, de eso vamos a hablar, de este proyecto de movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, y para eso ya está aquí en la mesa uno de tres.
Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Emilio Pacheco. Un gusto que podamos platicar en esta ocasión. Gracias por sus comentarios que nos han dejado en redes sociales y gracias también por el apoyo de los compañeros.
Por el apoyo y la espera. Larga espera. Bueno, 2 de 3.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alberto Mora Martín del Campo y les agradezco que nos sigan en redes sociales, y hoy vamos a tratar un tema muy interesante para toda la sociedad.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera las gracias por estar aquí con nosotros y te pido que nos acompañes hasta el final de este capítulo. Bueno, es la nueva ruta del BRT, del Bus Rapid Transit, mejor conocido en el caso de Jalisco como el Macrobús, que bueno, inició su operación con la primera ruta allá por la Calzada Independencia, que generó toda una gran polémica, y que bueno, todavía al día de hoy la ciudad sigue pagando y padeciendo algunos de sus estragos. Y bueno, este 30 de enero arranca la ruta periférico, que va a recorrer más de 41 kilómetros con 40 estaciones. Y bueno, se presentó con bombo y platillo, según el gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro. Dicen que es la obra de movilidad más importante de Latinoamérica. Y bueno, de eso vamos a hablar, así que opiniones.
Bueno, aquí hay una polémica, porque algo que sí es cierto es que estamos frente a la presencia de la continuidad de un discurso oficial. Un discurso que viene a presentar temas que ven desde el gobierno, pero la sociedad realmente no las percibe como tales. No hay sociedad tonta, sí, hay sociedad que desea que le vaya mejor, hay sociedad que deposita su confianza en administradores, en gobernantes, en políticos, para que les resuelvan temas. Y en este caso, en el tema de la movilidad, ahí queda un tema pues pendiente, queda una tarea muy incompleta en la construcción de esto que se llama mi macroperiférico. El nombre está muy padre, macroperiférico. En realidad redujeron el tamaño del periférico en sus dimensiones, le quitaron un carril. No se está cumpliendo con todas las expectativas que se anuncian en el discurso oficial. No cubre zonas que debe de cubrir, porque son las que tienen mayor necesidad. Es una obra con un cierto sesgo de elitismo, que ya lo abordaremos más adelante. Es una obra que se anuncia con bombo y platillo y es incompleta, porque le hace falta un porcentaje amplio de construcción. Es una obra que no tiene los beneficios que se anuncian o se anunciaron, porque no es ecológicamente responsable, no atiende a...
Uy, no, pues nada le gusta.
No, es que hay gente que quiere que le vaya mal a Jalisco.
Aquí encontré uno.
Y en este primer saque, bueno, definitivamente un buen discurso. Sí,
no es cierto.
Pero una obra todavía que deja mucho a deber a la sociedad.
Un discurso triunfalista, una gran farsa, diría yo.
Pero se siente bien.
Ah, se siente bien él. Pregúntale a los que están en el camión.
Es que este es el discurso donde primero se festejan los resultados que todavía no se consiguen.
Pero que...
O sea, ya empieza la obra, todavía ni siquiera está a prueba realmente de la vida real, pero ya te están hablando de lo trascendental que es la obra, cuando ni siquiera se ha puesto a prueba. O sea,
¿no? Ahí es donde yo les planteo la primera pregunta. ¿Por qué la urgencia de anunciar esto que está incompleto?
No, y aparte decir, tener que reconocer que faltan, que como en 2 años, como en 2 años más ya van a terminar lo que falta.
En 2 años y muchos miles de millones de pesos, ¿no? A ver, yo de entrada sigo cuestionando este tipo de acciones por un asunto bien sencillo. Lo que algo queda claro en este tipo de proyectos es que se hacen desde el escritorio del gobernante, no desde las necesidades del usuario. O sea, yo no recuerdo un mínimo esfuerzo que haya hecho este gobierno por tratar de entender las necesidades de origen y destino de los usuarios del transporte público en el periférico. Y eso es un asunto importantísimo. Por eso han fracasado tantos proyectos de movilidad, no nomás en Guadalajara, en todo el mundo, en las ciudades del mundo, porque normalmente estos proyectos los hacen técnicos, los hacen políticos, desde el escritorio, y muy pocas veces se toma en cuenta la realidad del usuario que sí usa el transporte público. O sea,
pues
es el mismo.
El gobernador en estos 3 años ha transformado el transporte público.
Sí, pero para mal. El tema es bien sencillo. El que sabe lo que necesita en transporte público es el usuario, es el que todos los días anda en camión. No es ni el gobernador, ni es Diego Monraz, el secretario de Movilidad, ni es Daniel Emilio Pacheco, ni Alberto Mora, ni Gilberto Pérez, que somos los que no usamos el camión. Son los usuarios los que saben a dónde van, de dónde vienen y a dónde van, y qué necesidades tienen, tanto de periodicidad, de continuidad, como de ruta.
Ahí no estoy de acuerdo, porque fíjate que esos que utilizan el transporte público no han viajado a Colombia, no saben lo bien que funciona allá el BRT.
No han ido a Bogotá, no han ido a Curitiba. No. Bueno, sin embargo, y qué bueno que tocas el tema, en el caso de Bogotá, que es un caso que nuestros genios que se dedican a copiar modelos han tomado como su religión, Bogotá ya reconoció después de 25 años que el sistema BRT es un gran fracaso por diferentes razones. Primera, porque no resolvió de fondo el problema del transporte. Segunda, porque es altamente contaminante. Tercera, porque genera un deterioro urbano en todas las rutas por las que pasa. Uh-huh. Y porque al final de cuentas, para Bogotá ha salido más cara la red de BRT que si hubieran iniciado hace 25 años una red de metro. Tan es así que hace algunos años ya anunciaron el inicio de la construcción del Metro de Bogotá, y Bogotá está empezando a corregir un gran error que se llama BRT.
Válgame, entonces son 7,560 toneladas de acero, 292,000 metros cuadrados de concreto, que dan 8,900, más de 8,900 millones de pesos, que ¿para qué sirvieron entonces? Esto quiere decir que se van a...
Deja de eso, Alberto. ¿Para qué diablos sirve que el sábado en la tarde en la inauguración te digan eso? O sea, que un funcionario se pare y diga, fueron 7,000, ¿qué?
Siete mil quinientas toneladas de acero.
O sea, eso que con importa
lo,
la gente.
Con lo que se hubieran construido no sé cuántas veces la Torre Eiffel, o sea, ¿eso qué implica en términos de realidad para el usuario del transporte público?
Ah, no, pero el ridículo del funcionario público se sube y da esa cifra.
Yo te digo qué implica. Implica que se gastó el dinero que la gente da como contribución para que le solucionen sus problemas en algo que les va a ser medianamente útil.
Ahora, el tema es medianamente útil porque, primero, porque no resuelve el problema del transporte.
No.
Como la gente lo necesita. Insisto, el tema es resolver un problema de origen y destino. Yo vivo en tal colonia y voy a trabajar a tal colonia. Yo vivo en tal colonia y voy a estudiar a tal colonia. O sea, ese es el tema que hay que resolverle a la gente. Y en segundo lugar, no solo resolver rápido el tema de origen y destino, sino en segundo lugar, el tema de la economía del transporte. O sea, nuestros políticos no han entendido que un elemento fundamental del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara no es si llega más rápido, no es qué tan directo es lo que le cuesta a las familias de la zona metropolitana moverse en el transporte público en la ciudad. Y ojo con esto, dependiendo de los niveles de ingreso y obviamente de las necesidades de transporte, hay familias que gastan más del 30% de sus ingresos, o sea que 10 días de cada mes trabajan únicamente para pagar el transporte público. Entonces, no es un problema de que se vea bonito como en las ciudades norteamericanas o sudamericanas o europeas. No se trata de que vaya más directo, se trata de dos cosas: que le resuelva el problema de origen y destino a la gente, y en segundo lugar, que sea barato. Y creo, por lo que la lógica nos dice, que esta ruta que monopoliza además el transporte en el periférico, ni va a resolver el tema de origen y destino, pero tampoco va a resolver el asunto de hacer barato el moverse por la ciudad para quienes usan el transporte en esa zona.
Y un ingrediente más, tampoco va a ser cómodo, porque en el afán de que estéticamente se viera bien este sistema, no tomaron en cuenta las necesidades de las personas en función de la ubicación de las paradas. Construyeron las paradas del macrobús
para más rápido,
donde se vea más bonito.
No, y para más rápido.
No, y porque...
¿Pero más rápido para quién?
Y porque técnicamente es más fácil confinar los carriles del medio que los de la orilla.
Claro.
Y te resuelve ciertas cosas técnicamente. Volvemos a otra vez a quienes planearon y diseñaron el sistema, no para el usuario. Porque, bueno, pues todos los que conocemos el periférico, no sé ustedes, pero a mí el periférico se me hace una de las arterias más peligrosas y más estresantes que tiene la ciudad de Guadalajara.
Sin duda.
Aún que vayas en la comodidad de un automóvil, entrar al periférico es entrar a una zona de riesgo. Bueno, cuando se es peatón, cruzar el periférico es todo un reto. Sí,
claro.
Entonces, ahora horrible. La gente que esperaba el camión en la esquina del periférico, en la lateral, hoy se va a tener que cruzar medio periférico para llegar a la estación.
Que ahí, según eso, el proyecto tiene puentes, que en algún momento los van a terminar, porque no los han terminado.
Ahora, lo que iba a hacer este comentario, cuando tienes la condición física y la fortaleza para hacerlo...
Que somos pocos.
Que si le vas a agregar una sociedad que tiene problemas de obesidad, que tiene personas con discapacidad de todos tipos, no solo la de movimiento, también la visual, la auditiva.
Las sillas de ruedas.
Las sillas de ruedas, las muletas. Bueno, es, repito, complicarle la vida al usuario en aras de un sistema que para el político que va a tomarse la foto y que lo va a presumir en fotografías editadas y en videos editados en sus informes de gobierno, es muy bonito decir, yo hice esto. Friega, lata, joda para el usuario que le cambiaron una forma de vida únicamente para que el gobernante diga que transformó la vida de quién sabe quién, pero no de los usuarios del transporte.
Pero fíjate que sí vieron la forma de hacer negocio, la forma de resolver el que no había elevadores y no había puentes. Y entonces, si tú estás en el extremo, en el carril de extrema, y vas a ir al centro del periférico para tomar mi macro periférico.
Que además está muy, muy, muy fácil de pronunciar el nombre.
Sí, claro.
Antes decías el 380, ahora tienes que decir mi macro periférico.
Vía tal. Entonces, lo que haces con tu silla de ruedas es esperar que venga una camionetita de las que hacía el transporte al servicio médico, ahora en pandemia, las amarillas esas. Te subes a esa camionetita y esa camionetita te va a llevar a la otra parada donde se supone que sí hay puente.
Okay.
Si no hay puente, se va a regresar y te va a dejar de algún modo en una estación.
De algún modo y en algún momento.
Sí.
Bueno, el otro punto también que hay que considerar es que antes, pues la gente tal vez pues caminaba 2 cuadras, 3 cuadras para esperar el camión. Hoy, en la condición en la que estés, es muy probable que tengas que caminar por lo menos 1/2 kilómetro para un lado o para otro para tomar...
Para poder alcanzar la parada del...
Para cruzarte y tomar tu camión. O sea...
y ahí ahorita te cuento una.
Repetimos, modelos hechos desde el escritorio de técnicos y de políticos, no considerando las necesidades reales de los usuarios, únicamente para decir que con esa obra se hubieran podido construir no sé cuántas torres Eiffel, valiéndonos poco si el usuario real le sirve o no le sirve la obra. Vamos a hacer un corte para hacer una identificación de nuestras redes y enseguida continuamos con mi macro periférico. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba Alberto-Mora, arroba De Pacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Pues estamos de regreso y yo pongo aquí un elemento extra que también, pues volvemos a lo mismo. Lo importante es que el funcionario, el gobernante, no tenga tantas complicaciones. Eso es lo importante, no el usuario. El hecho de que se haya eliminado ya el pago en efectivo y que la única manera de pagar el transporte ahora es a través de una tarjeta de prepago, que pues obviamente el usuario pues es el que tiene ahora que hacer el trámite de sacar su tarjeta, el estarle pagando por anticipado el servicio al macro periférico.
Pero iban a regalar como 1,000 y cacho.
Sí, pero pues hay que echarle dinerito. Hay que meterle dinero cada que se te acaba el saldo. O sea, el saldo hay que pagar, que es otro elemento cuestionable. Hoy la gente, el usuario va a tener que pagar antes el camión, antes de usarlo. O sea, vas a tener que meterle 30, 50, 100 pesos, dejárselos ahí en el fondo del fideicomiso para que conforme lo vayas. O sea, vuelves a lo mismo, es las trabas para el usuario, toda la facilidad y todo lo bonito para el político, para el gobernante, para el funcionario público.
Pero fíjate lo bueno, fueron 292,000 metros cuadrados de concreto, equivalente a 7 veces el Estadio Azteca, lo que
no,
se usó.
No, eso nos cambia la vida. Sí, eso nos cambia la vida, eso trasciende fronteras, ¿no?
Ahora, lo curioso es que el maldito sábado en la tarde, el tráfico estaba del demonio porque no había concreto en las laterales. Estaban con chapopote, con el clásico fulano aventando la palada de chapopote, otro aventándole lumbre y alguien tratando de con los pies aplanarlo. ¿Dónde quedó el demás concreto ese?
Un elemento extra también de este tipo de prácticas ya muy chafas, ya que deberían haberse dado vuelta a la página hace mucho tiempo, es que si el gobernador dijo que lo va a inaugurar a más tardar a finales de enero, tiene que estar a finales de enero porque el señor gobernador se comprometió.
Pero nos ya vale, había ido tarde, no, acuérdate que había dicho que en diciembre.
Nos vale gorro, sí, pero ya no íbamos a quedar mal por segunda vez al señor gobernador, nos vale gorro si hay laterales o no hay laterales, nos vale gorro si el elevador está funcionando o no. La cosa es que el señor gobernador dijo que ese día, y ese día, como esté, lo vamos a sacar.
En unos meses llegan los elevadores.
Oye, Pacheco, no seas exigente, si los diputados no saben si las licitaciones fueron directas o indirectas, cuánto se utilizó el concreto, quién lo consumió, por qué lo quieres saber tú.
¿No? Bueno, el asunto es que, aparte hay un elemento que ya, bueno, en las primeras 48 horas ya hizo agua el sistema, porque resulta...
Es que se subió mucha gente, que dicen, ¿lo oíste a Diego Monraz?
Se subió mucha gente porque era gratis.
Sí, ¿para qué se suben?
No, pues seguramente es gratis, pues todo Guadalajara corrió a subirse, ¿no? El asunto es que aunque deje de ser gratis, pues el tema es que, insisto, estás confinando esos carriles y estás prácticamente convirtiendo a mi macro periférico en un monopolio. O sea, no van a pasar otros camiones más que los de mi macro, ¿ok? Y como toda arteria, esas arterias tienen un punto de saturación. O sea, no es que tú puedas meterle los camiones que te peguen la gana. Tampoco tienes el dinero como para estar compra y compra de camiones y tener un flujo muy, muy grande de camiones.
Y aquí hay algo importante que tú dijiste ahorita, el monopolio. Fíjense que todos nos quedamos con la idea de que nada más el 380 andaba en el periférico. Y no son más de 20 y tantas rutas que las están quitando, ¿eh?
No, y vuelvo a lo mismo. Cada una de esas rutas, Pacheco, tenía usuarios que ya tenían su vida hecha en torno a me subo aquí y me bajo en tal lugar y resolví el problema. No, el problema es que toda esa gente va a tener que buscar una nueva forma de llegar porque el monopolio dice aquí ya no hay más que mi macro, ¿no? Y luego te inventan ese asunto de las rutas alimentadoras que nunca han funcionado, nunca terminaron de funcionar en el caso de la calzada. Pero bueno, el asunto está aparte de que en este monopolio tú vas a tener un problema de un accidente que se puede dar. Y si generas un accidente, pues vas a tener que tapar un carril mientras se resuelve el tema del accidente. Y bueno, si se resuelve, si hay un accidente en un flujo, pues se tiene que detener también del otro flujo, porque los camiones que van para allá tienen que regresar por acá. Entonces, al final de cuentas, el confinar y el generar un monopolio te puede generar cualquier tipo de riesgo. Y, obviamente, como son autobuses que van a entrar en un desgaste muy rápido, porque se trata de camiones que van a estar trabajando todos los días del año, pues vamos a ver, ahorita se ven bien bonitos, lucen, hay que tomarles fotos, pero vamos a ver en 8 meses, 10 meses, lo que vamos a tener circulando por esta
vía. Y luego hay camiones que no son del tipo BRT, del doble camión, ¿no? Y a ver, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Vas a llegar en una ruta complementaria o en una ruta alimentadora?
¿No?
Ah, porque son siete rutas las que están funcionando supuestamente como complementarias y tres más como alimentadoras. Uh-huh. O sea,
y aquí hay un elemento que para mí es bien importante, dos cosas que yo sí quisiera recalcar y subrayar. Una dirigida al gobernador, no queremos que le vaya mal a Jalisco, o sea, por supuesto que no.
Y queremos que deje de hacer negocio usted.
No, y cuando nos referimos y cuando nos referimos a Jalisco, nos referimos a los jaliscienses, no a usted, porque usted no encarna Jalisco. No queremos que le vaya mal a los jaliscienses y mucho menos a los que usan el transporte público. Por eso estamos cuestionando. Fíjate. Un diseño hecho desde el escritorio, no desde la necesidad del usuario. Y en segundo lugar, no porque queremos que le vaya mal a Jalisco, sino porque hay elementos de lógica que señalan que no va a funcionar como dijeron. Y hay un elemento, perdón, nomás para hacer esta aclaración, cuando dijeron que el segundo día se había colapsado porque había subido mucha gente.
¿Para qué se gratis? Sube.
No, espérame, se le olvidó decir a Diego Monraz que las universidades no han regresado a clases.
Ajá. Y ya se saturó.
Pero es que ¿para qué?
Cuando regresen a clases van a darse cuenta de la realidad de qué pleito se metieron.
Pero mira, Alberto Mora, como que el gobernador ya sabía que Gilberto iba a salir con algo de eso porque le mandó un mensaje en su mensaje
anticipado. Me leyó la
dijo,
la
dijo el gobernador, cuando uno escucha una mentada, alguien se lamentará al señor gobernador, quién sabe.
Muchas veces.
O un grito, lo que puedes hacer es sonreír. Porque lo que estás haciendo es construir futuro y le estamos dejando una mejor ciudad a nuestros hijos. Y ahí ta 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 ta.
A ver, ojo, dijo a sus hijos.
Sí, le está dejando un buen futuro.
Dijo a nuestros hijos, no a los hijos de los demás. Entonces, creo que ahí fue sincero en esa parte, que no hay nada que reprochar al señor gobernador. Usted tiene razón, le está dejando un mejor futuro a sus hijos. Nadie le va a cuestionar esa parte.
La verdad es que no resulta suficiente esta obra para atender las necesidades del servicio. Y, por otra parte, tampoco equilibra la desigualdad de las personas que más necesitan. O sea, en los dos extremos hay gente necesitada, sí, pero en el oriente es donde más se concentra y es donde hay más colonias populares.
Pues que se cambien, Alberto.
Hay más gente que utiliza el transporte. Entonces, esto definitivamente no resuelve, sino genera mayor problema para estas personas que pero lo tenían resuelto. Ahora no lo tienen resuelto y van a tener que sufrir las consecuencias de una obra destinada a gente con una mejor condición económica que aquellos que viven en el oriente del área metropolitana de Guadalajara.
Fíjate que es algo que es bien importante. Primero, no equilibra a las diferentes condiciones socioeconómicas de la ciudad. Por supuesto que no las equilibra. Segunda, este tema de dignificar, pues yo la voy a poner entre comillas. Yo insisto, yo me esperaría a que pasen unos 6-8 meses. A ver en qué condiciones van a estar los camiones, a ver cómo va a ser la actitud de los choferes supercapacitados y superpreparados, a ver si se mantiene este asunto y a ver si realmente en 6-8 meses este transporte sigue siendo digno. Okay. Hay que esperarnos unos meses para ver. No es lo mismo un sistema en las fotografías y en los videos o el día que se suben los funcionarios a la inauguración que en la vida real. Entonces, esperemos. Pero además, hay otro elemento también de efecto. Vamos a ver qué pasa con el entorno urbano, por dónde pasa este nuevo sistema y mi macro periférico, porque también vamos a ver, como sucedió en la calzada, y lo vamos a ver más pronto que tarde, el deterioro urbano en torno a esta ruta.
Miren, espérense a que sea mayo. Quien no conoce el periférico no sabe cómo se encharca, porque también con sus construcciones hay un montón de encharcamientos. Deja que sea mayo, vas
baches,
a ver lo
pozos,
que va a pasar con su verde.
Cavernas, sí, todo para desincentivar el uso del automóvil.
Claro.
Ahora, ese es un punto que yo sí también quisiera ser muy claro. Por supuesto que yo estoy a favor de cualquier esfuerzo que se haga por la promoción del uso del transporte público. También, por supuesto que estoy de acuerdo, a favor de cualquier esfuerzo que se haga para dignificar al transporte público. Yo no soy usuario del transporte público, pero me gustaría que hubiera un buen sistema de transporte público, digno, seguro, económicamente viable para las familias de la zona metropolitana. Claro que aplaudo eso. Sin embargo, esta no es una solución para lograr esos objetivos, y menos, perdón, para eso de desincentivar el uso del automóvil. Por favor, no ha habido ninguna obra de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara que desincentive el uso del transporte público. Nos dijeron eso con la ruta 1 del tren, con la ruta 2 del tren, con la ruta 3 del tren, con el macrobús de la calzada. Y hoy nos vienen con el mismo cuento con mi macro periférico. Y lo único que hemos tenido desde que empezaron este tipo de obras con la línea 1 del tren eléctrico es incremento del parque vehicular en Guadalajara. Que no nos vengan otra vez con ese cuento de que eso va a desincentivar el uso del automóvil, por favor.
Y es que la información que dan también es terrible al momento de querer hacer fácil la vida al usuario. O sea, tenemos meses con esto de mi macro periférico. Ok, yo me vengo a enterar, y no sé ustedes si ya lo sabían, que en Chapalita Inn, ahí en esa parada, ahí hay tres rutas de mi macro periférico. Y tú dices, ¿que no era una? Dice, no. La primera, la T01, es la que hace el recorrido completo. Pero ahí también está la T02, que viene desde la barranca de Huentitán y termina ahí. Pero también está la T03, comienza ahí y termina en la carretera Chapala. Cuando llegaron los usuarios ahí, dicen que era un despapalle. Más de 500 personas tratando de entender qué estaba pasando en esa terminal.
Vamos suponiendo que uno diría, bueno, pues hay una curva de aprendizaje, etcétera. Vamos, pero insisto, el tema es, ahora hay un monopolio que lleva una ruta directa, recta, de ida y de vuelta. Todas las demás que iban y venían, que hacían el recorrido, pues esos son los que realmente le resuelven el problema a la gente, y le resolvían el problema a la gente. Y, contrario a lo que creía el señor gobernador y el señor Diego Monraz, lo más importante para el usuario del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara no es el ahorrar tiempo en el traslado, es ahorrar dinero en el traslado. Y este factor, aunque digan que ahora va a ser multimodal y que te vas a poder brincar, vamos a ver que al final de cuentas el bolsillo de las familias de la zona metropolitana se va a ver afectado.
Bueno, aquí sin lugar a dudas tenemos un tema que deja tarea pendiente en modernización y nueva estructura para zonas populares, para quienes más necesitan este modelo de transporte.
Se nos fue el tiempo. Vamos a cerrar con conclusiones. 1 de 3.
Esperemos que sea rápida la solución que den, sobre todo a los elevadores y las rampas que se necesitan en los puentes.
2 de 3.
Yo tengo la esperanza de que pronto se tomen medidas para solucionar los problemas antes de 2 años.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que insisto, gobernantes, dejen de hacer proyectos de transporte público desde el escritorio y dejen que sean las necesidades reales de los usuarios las que decidan en un futuro cuáles van a ser las soluciones para resolver este problema. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.